Vamos a ir a Segunda de Pedro, capítulo 1, y leer allí qué es lo que nos toca en la ruta hacia la eternidad, porque vamos camino hacia la eternidad, a nuestra patria celestial, y vamos a leer todo este capítulo 1 de Segunda de Pedro. Ustedes pueden quedarse sentados y seguir la lectura. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Gracia y paz les sean multiplicadas a ustedes en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por ellas, Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipe de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo, por causa de los malos deseos. Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadan a su fe virtud y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia, piedad, a la piedad, fraternidad, y a la fraternidad, amor. Pues estas virtudes, al estar en ustedes y al abundar, no los dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Así que, hermanos, sean cada vez más diligentes para hacer firme su llamado y elección de parte de Dios. Porque mientras hagan estas cosas nunca caerán, pues de esta manera les será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por tanto, siempre estaré listo para recordarles estas cosas, aunque ustedes ya las saben y han sido confirmados en la verdad que está presente en ustedes. También considero justo, mientras esté en este cuerpo, estimularlos recordándoles estas cosas, sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente, tal como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo. Además, yo procuraré con diligencia que en todo tiempo, después de mi partida, ustedes puedan recordar estas cosas. Porque cuando les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pues cuando él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Nosotros mismos escuchamos esta declaración, hecha desde el cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Esta es la Santa Escritura del Señor. Oremos. Gracias te damos, oh Dios, por la bendita oportunidad que con libertad podemos leer tu palabra. Abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, para que podamos atesorarla. Bendice a todo tu pueblo que está pendiente en esta mañana, tanto aquí presencialmente, como en sus casas o en otros lugares oyendo tu palabra. Gracias, Señor, por esta oportunidad preciosa que nos das. Sabemos que vivimos en tiempos muy difíciles, en tiempos angustiosos, pero tu palabra siempre nos da confort, tu Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Sé con nuestros hermanos, cualquiera que sea su conflicto, su necesidad espiritual, emocional o físico, derrama tu poder sobre ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a adentrarnos entonces en esta maravillosa estudio, ministerio que tenemos en ruta hacia la eternidad. Y vamos a recordar un poquito el mapa hay puntitos rojos, que es el avance del cristianismo en el primer siglo, y los puntos negros son el avance del cristianismo para el segundo siglo. O sea que si nosotros vemos también esto, es el desarrollo del Imperio Romano, todo lo que alcanzó en aquella época. Y estamos hablando prácticamente hace 2000 años, ¿no? Un poquito menos, pero el avance del Imperio Romano también hace que el Evangelio, los creyentes que siempre nos preocupamos de que otras personas conozcan el Evangelio. O sea, les recuerdo que nosotros como iglesia, como creyentes, somos los únicos hermanos preocupados de que otros oigan las buenas nuevas. Y nada debe impedir aquello. Siempre todo nuestro deber en la fe es hablarle a otro de la Escritura y la Palabra de Dios, mientras que tú y yo adoramos también aquí al Señor. El apóstol Pedro, como siempre, hay cosas que se quedan sin decir, porque por eso encontramos 1 Corintios, 2 Corintios, encontramos 1 de Pedro, 2 de Pedro, las epístolas del apóstol Juan. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre hay cosas que las personas oyen y pueden interpretar de diferentes maneras. Y por eso es que él escribe. Lo único que encontramos distinto, diferente, es la audiencia que el apóstol Pedro tiene. Él había escrito antes para aquellos que estaban en lo que hoy es Turquía, la parte norte, Bitinia, el Ponto, prácticamente lo que era el fin del mundo, si uno mira el mapa de Asia Menor. El fin del mundo conocido, pero la gente siempre se ha extendido en la economía, en el trabajo, y donde quiera que el Señor lleve a su pueblo, allí llevamos también la palabra del Señor. Así que está dirigido a todos los creyentes en todas partes del mundo. Poco a lo mejor tenía él en mente que iba a llegar al nuevo mundo, pero es a nosotros y en nuestro idioma que ahora podemos expresar mejor lo que el apóstol Pedro está diciéndole a su iglesia. Y claro, en nuestro mundo pensamos que él es como la piedra del fundamento, pero los evangélicos entendemos que la piedra del fundamento es Cristo, y que él, como un apóstol, muere en Roma, como crucificado cabeza abajo, como es, dice la tradición. Y él muere crucificado, pero Pablo también muere, pero decapitado en Roma. Roma era la capital, era el centro, como hoy en día mucha gente quiere venir en alguna u otra manera a pasar por este país. En una u otra forma, aunque se haya originado en otro lugar, no podemos quitar la influencia y atracción que este país tiene para otros. Entonces, igual, era el centro del mundo Roma, y entonces Roma era el imperio que había crecido tanto, y que después va a decaer después del siglo III, o sea, 300 más o menos después de Cristo, decae. Pero Pedro escribe a los creyentes, a la iglesia que está en todas partes del mundo, a eso le llamamos la iglesia universal. Por eso es que la escritura es tan importante, porque la escritura es como Dios nos habla, sin importar el tiempo y el espacio. Entonces, si él fue llamado como apóstol, como lo fue Pablo, como lo fueron Tomás y los demás apóstoles, salvo Judas Iscariote, que se ahorcó, los que llevaron la palabra, que fueron ellos testigos presenciales. Entonces, este es el apóstol Pedro que ahora tenemos que mirar en esta segunda epístola para fortalecer esos puntos débiles. Toda la vida no nos va a alcanzar para hablar del Señor Jesucristo y para aclarar las dudas que podamos tener. Por eso es menester importante la constancia, la regularidad en nuestra adoración al Señor. Y también él tiene en mente el capítulo, las epístolas son solo 3 capítulos y son 3 partes las que vamos a ver para aquellos que toman nota en segunda de Pedro. Pedro escribe aproximadamente en el año 67 después de Cristo, porque Nerón era el que estaba reinando y matando a muchos cristianos. Recuerden que él inventó el hecho de que los cristianos fueron los que incendiaron Roma. Y muchos de los cristianos, que la gente o la historia lo niegue, los cristianos siempre hemos sido perseguidos. Y Nerón iluminó Roma con los cuerpos quemados de los cristianos que estaban en la hoguera, ¿no? Eso es algo que está escrito por Eusebio, por Flavio Josefo, aunque a Flavio Josefo, quizás siendo judío, no le interesaba mucho la notariedad de los cristianos ni el martirologio de los cristianos, pero al ponerlo y escribirlo sabemos nosotros lo que los cristianos evangélicos sufrieron. Luego tenemos que el capítulo 1, para diferenciar estos primeros tres capítulos y lo que es el tema de nuestro estudio, es que el capítulo 1 nos habla de la ruta hacia la madurez. O sea, no hay otra manera para un cristiano que es nacido de nuevo. Si tú dices que eres cristiano, tienes que crecer en la fe. No es que tú creas en tu casa como te parece. No es que comiences a hilar de aquí para allá, porque por eso Dios te da a ti ancianos y pastores y maestros, para que unido a tu estudio, unido a tu lectura bíblica, tengas una coherencia y una claridad de las Escrituras. Por eso es que es importante la continuidad del estudio, los anuncios, el informe que la iglesia da en la escuela dominical o cualquier otro estudio que tenemos, es para tener continuidad, coherencia, consecuencia con lo que creemos, y por eso es importante. No es poner en tela de juicio lo que la iglesia enseña en ese aspecto, porque se supone que Dios nos da buenos líderes por eso. Es poner en tela de juicio lo que tú crees o que has mal aprendido o mal entendido para tu propio desarrollo y tu propio crecimiento. Entonces vamos en ruta hacia la eternidad. Y qué bueno que hay una diversidad hoy día de manera de cómo recibimos la palabra para crecer. El segundo capítulo, y esa es la parte que es central en Segunda de Pedro, nos habla de los falsos maestros y su destrucción. Hay una clara referencia a que iban a aparecer falsos maestros ya en el primer siglo del cristianismo, que de hecho los hubo. ¿Por qué? Porque la verdad siempre genera controversia. Y porque al mismo tiempo la gente cree, interpreta lo que piensa. Pero aparte de eso, que tenemos un enemigo que siempre distorsiona las Escrituras. Y siempre tenemos el mayor de los ídolos, es ¿qué hay de malo en esto? Pero eso está bien que diga la Biblia, pero eso fue escrito hace miles de años, 2000 años por lo menos en el Nuevo Testamento. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Bueno, Pedro es muy pertinente porque le habla a la iglesia. Y la iglesia está viva. La iglesia continúa porque tú eres la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Por lo tanto, la advertencia que hace el apóstol Pedro es para advertirnos a nosotros la gran abundancia de falsos maestros o falsos profetas que van a venir. Llegaremos allí. Y que el resultado de esperar este juicio final en la iglesia es que debemos ser vigilantes. Siempre. No es cuándo va a ocurrir estas cosas. No es, bueno, nos aproximamos a esto porque mira las cosas que están aconteciendo. Más bien, todo el resultado de cualquier escatología para el creyente es estar alertas, sé vigilante, tenemos que abrir los ojos, tenemos que tener nuestros oídos claros y limpios para oír y discernir lo que el Señor quiere decirnos a nosotros, porque el fin del mundo se acerca. Es una realidad. El juicio va a llegar para los falsos maestros, va a llegar para los falsos profetas, va a llegar para todo aquel que no cree en el Señor Jesucristo como su Rey, Señor y Salvador. Así que para el cristiano, el juicio del fin del mundo es morar en justicia. Es vivir en la paz que el Señor va a traer a esta tierra. Pero para el impío es de juicio para ser separado por siempre de la presencia de Dios. Y vamos a hacer una comparación. ¿Cómo es que nosotros vemos ahora el verso 1 y 2 y vamos a ir desarrollando estos puntos de este capítulo, capítulo 1? Así que le voy a leer de nuevo el versículo 1 y 2. Quien se identifica es Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Gracia y paz les sean multiplicadas a ustedes en el conocimiento de Dios y de Jesús, nuestro Señor. Así que Pedro reafirma verdades cristianas en un espacio tan breve. En unos versículos, ustedes se han dado cuenta que cuando a veces tocamos algún versículo y cuánto tema hay, nunca pensemos que el apóstol Pedro era menos preparado que el apóstol Pablo. Quizá lo era en cuanto a técnica, en cuanto a ir a una escuela, a un estudio, pero él tenía el Espíritu Santo al igual que Pablo. Y hago la referencia porque para aquellos que tienen experiencia en la vida cristiana, Pablo escribió 13 epístolas. Algunos ponen Hebreos allí, pero Hebreos no se sabe quién lo escribió realmente. Y Pedro, solo tenemos estas dos epístolas de Pedro. Pero no pensemos que porque él escribió menos, era menos apóstol. O algunos tratan de entronizarlo como si fuera el apóstol principal porque fue uno de los primeros llamados. En realidad fue Andrés uno de los primeros llamados. Eran los hermanos pescadores que estaban en las orillas del mar de Galilea, entre ellos los hijos de Zebedeo, o sea, Juan y Jacobo, también, que eran pescadores y Cristo los llamó para ser pescador de hombres, ¿no? Para que íntegramente, totalmente estemos dedicados a aquello. Y claro, en el interín del tiempo Pedro no sabía todo lo que era de la vida cristiana. Por lo tanto, él se inclinaba muchas veces a irse a pescar o a ver porque no tenía la madurez. Pero Pedro no era un hombre tampoco ignorante de las Escrituras. Era un buen judío, criado como judío, aunque sea en Galilea, que los de Jerusalén menospreciaban un poco a estos provincianos. Era un hombre que iba a la sinagoga los días sábados, o el Shabbat, o sea, el viernes por la tarde cuando se ocultaba el sol. Por eso sus referencias al Antiguo Testamento. No solamente se aprende en 3 años, no crean ustedes que él sabía de la Biblia en 3 años con estar con el maestro. En realidad lo que él aprendió fue la aplicación del Antiguo Testamento. Y fue el hecho de que su maestro ahora le estaba revelando más cosas de lo que vendrían en el futuro o lo que era la realidad del Evangelio. Era el momentum bíblico para Pedro, como para nosotros. Todos nosotros, una vez que somos salvos, no lo sabemos todo. Vamos en ruta hacia la eternidad, vamos conociendo cada día más a Dios. Y por eso es que el creyente siempre se para a preguntar, ¿estamos creciendo? ¿Estamos sabiendo más? El pastor evalúa, los hermanos miran, o el hecho de que tú tienes que crecer, de que tú estás en camino a esta eternidad para ver el rostro de Dios y el camino no está libre de peligros. Es interesantísimo la manera como el Señor va poniéndonos a nosotros en ruta al cristianismo y cómo vivimos el cristianismo. Porque algunas personas piensan que practican su religión, la practican el domingo y el resto de la semana pueden hacer lo que les parece. El creyente no es antinomiano, no vive sin ley, no vive fuera del redil, tiene un redil a la cual sujetarse, tiene mandamientos que tiene que cumplir, tenemos una ética que tenemos nosotros que reafirmarnos. Entonces Pedro es un hombre preparado en ese sentido, que no solo conoce a Dios, sino que también toda su vida ha estado en contacto con las Escrituras. Aunque en segunda de Pedro solo hace una referencia a un proverbio en el Antiguo Testamento, acabamos de ver que en primera de Pedro él cita muchas cosas del Antiguo Testamento. Y si pensamos en el tiempo moderno, la gente siempre como que le huye al Antiguo Testamento. Uno de los errores mayores que uno encuentra a través del ministerio es la mala aplicación que la gente hace del Antiguo Testamento para el tiempo moderno en el cual nosotros vivimos. Algunos hermanos, por ejemplo, algunos están en votación en sus países y tratan de citar algunos versículos de justicia entre Amós y Isaías para votar por la justicia. Y no hay nada más violento que usar aquellas escrituras como para cualquier pueblo. No tienen nada que ver. Las personas pueden desarrollar su ética social y cívica como les parezca, pero en algo que me toca a mí es la manera como la gente utiliza la Biblia mal. Utiliza las Escrituras mal, no para su propio beneficio en tratar de aportar algo en que a lo mejor es su elección o no es su elección. Vale para la votación en este país, para tú y para ti y para mí, que a lo mejor nos toca votar como ciudadanos americanos. Es en el hecho de que no podemos citar versículos de la Biblia para las votaciones, por muchos creyentes que haya, porque la ley de votación es una ley natural, no es una ley de revelación espiritual, como lo que vemos en Pedro. Por lo tanto, tu deber cívico no tiene que ir nunca en confluencia o en contraposición de lo que la ley de la revelación como creyentes Dios nos muestra a nosotros. Por lo tanto, podemos ir hablando más de por qué se llama Simón. Simón o Simeón es un diminutivo de Samuel, si acaso no lo sabíamos. Es verdad que es Pedro, es roca, que Dios le cambia el nombre, Jesús le cambia el nombre. Será Simón, pero ahora será Pedro o Petra de aquí en adelante. pero el nombre con que él nació quería decir Samuel, es decir, Dios oye, o pedido a Dios, porque Dios oyó la oración de esta madre. Y como todo creyente, simplemente estaban poniendo nombre de lo que era la experiencia cristiana de otros creyentes. Así también cuando le ponemos nombre a nuestros hijos, aunque hay ahora muchos nombres que pueden ser distintos, pero generaciones nuevas, yo traté de ponerle nombres más bíblicos a mis hijos, que esa no era la costumbre de mis antepasados, ¿no? ¿Y cuál es la idea? De que leemos la Escritura y que Dios oiga. Cualquier nombre que le pongamos realmente es Samuel o es Simón. O sea que Dios oye nuestras oraciones. Queremos que Dios se revele, se manifieste a nuestros hijos y a nuestros nietos. Así que el creyente también llama a Cristo, perdóneme aquí un momentito, que se me juntan todos los pensamientos. Entonces, ese en cuanto al nombre de Pedro, pero vemos la cristología que el apóstol Pedro ahora utiliza. ¿Qué es cristología? El estudio de Cristo. O sea, la manera maravillosa como él admira y sorprende a todo su auditorio mencionando quién es Cristo. Ahora, recuerden, él era judío, tiene que ser monoteísta. Hay un solo Dios vivo y verdadero. Para el judío, como para el islam o el musulmán, no caben en su mente que Dios pueda tener un hijo, porque ya serían dos dioses, no uno. Pero Cristo no dijo eso. Ni el Señor Jesucristo, ni el Padre. O sea, el cristianismo se caracteriza por ser trinitario. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Pero no son tres dioses. Y no son tres cabezas. No son cada quien un demiurgo. No, Jesucristo demostró que Él es Dios, porque si es Hijo de Dios, tiene que estar en la misma sustancia, en la misma categoría. Tiene que hacer todo lo que el Padre hace y tiene que tener todos los atributos de Dios, porque Dios es eterno. Así que el Hijo es eterno. Y eso ha sido algo que el Concilio de Nicea rápidamente lo declaró. Jesucristo es perfecto hombre y perfecto Dios. Nos quepa o no nos quepa en la cabeza, y esa es la defensa. Nota cómo habla el apóstol Pedro diciendo, dice, y apóstol de Jesucristo a los que han recibido una fe como la nuestra mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Y él no hace violencia a ninguna de las teologías judías. Él declara que Jesucristo es Dios y que Jesucristo es quien trae la justicia para que podamos vivir con Dios. Esa declaración es poderosa del apóstol Pedro. Esa era la revelación. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Es la declaración que tú y yo tenemos que hacer para ser salvos. No simplemente, sí, Él es el Hijo de Dios. ¿Pero qué significa aquello? Bueno, cuando tú ves la teología que Dios es uno, inmutable, indivisible, uno en sustancia, pero tiene un Hijo, aquel Verbo que se hizo carne por nosotros, la encarnación de Dios, es que Él es Dios bendito por los siglos, pero es Hijo de Dios. Y por lo tanto, Él vino para atraer la autoría de la salvación, para darnos su justicia. No pienses que tú vas a ser salvo por amor de Dios, por la misericordia de Dios, la longanimidad de Dios. Él habla claramente que el creyente que ha recibido una fe como la nuestra, Él pone toda la fe igual de todos aquellos que hemos creído en nuestro Salvador, de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. En otras palabras, esto es de gracia. Gracia y paz a vosotros porque estamos en paz con Dios. Es algo que no merecíamos a nosotros, pero declara también que si Dios no te salva, tú nunca podrás ser salvo. No te puedes salvar a ti mismo. No importa cuán esfuerzo, cuántas cosas hagas, no puedes salvarte a ti mismo. Eres incapaz, no tienes ninguna habilidad para aportar en tu salvación. Dios tiene que salvarte y por eso decimos que Dios es nuestro Salvador. Porque Él te aplica esa justicia. La salvación es por justicia. Y solamente se te aplica la justicia por gracia, porque no la mereces. Y por lo tanto, Él nos desea a nosotros como creyentes. Y es la realidad del creyente que abundemos, que nos sean multiplicadas a usted en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. ¿Cuál es nuestra preocupación? ¿Cuál es la causa que nos reunimos en los oicos? Multiplicar ese conocimiento. Pero es un conocimiento que se traduce en práctica, en vivirlo. No es que simplemente enarbolamos la bandera del conocimiento porque nosotros sabemos algo que los otros no saben. No, el conocimiento de Dios se produce en la práctica, en el hecho que admiramos más a Dios, que adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Por lo cual esta cristología del apóstol Pedro es sumamente interesante en el hecho y contundente, es clara, es contundente como debe ser también para nosotros. Cuando hablamos de contundencia, es que no se puede contradecir. ¿Cristo es Dios o no es Dios? ¿Cristo es tu Señor y Salvador? Y no hay otra persona que te pueda salvar. Es algo que es la roca que cae en los pies de la estatua que soñó Nabucodonosor. Destruye cualquier otra teoría, filosofía, cualquier otra teología que no tenga nada que ver con el Dios vivo y verdadero. Su cristología tiene autoridad y suficiencia en las Escrituras. Esto fue lo que anunciaron los profetas. Y todo esto, en alguna manera u otra, guárdenlo en su mente y guárdenlo en su corazón también, porque se repiten a través de todo el Nuevo Testamento y de toda la Biblia. La Biblia tiene la autoridad y suficiencia porque es de Dios, la única autoridad de las Escrituras. Por ejemplo, en esta semana se recuerda la dieta de Worms. La dieta de Worms no es la dieta de la playa, no es la dieta Keiko, Oco, no sé cuántas dietas hay. La dieta de Worms es cuando Lutero es llamado ante el Papa, ante el Rey, ante cardenales, arzobispo, etcétera, para dar cuenta de las 95 tesis que él clavó en la catedral de Nuremberg. Él lo hizo en octubre 31, ¿verdad? Y ya en abril lo estaban llamando a él. Y si mal no recuerdo, fue el 10 de abril. Pero lo pueden ver en Google o en Wikipedia, porque ahora todo se puede sacar. Y realmente Lutero, no se sabe por qué no lo mataron, pero Dios permitió o no lo dejó con vida. Y él, no es que no tenía miedo, porque él estaba a un hilo de que lo mataran, ¿verdad? Pero él dijo claramente, aquí estoy yo firme, estoy aquí parado en el hecho de que si ustedes me demuestran con la palabra que yo estoy equivocado, estoy dispuesto a contradecirme, estoy dispuesto a aclararlo, porque ellos querían que niegue lo que él había puesto en sus 95 tesis. Entonces, cuando la gente va a la historia, puede claramente decidir si esta religión tradicional tuya es genuina o no y lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios tiene la autoridad final. Y por eso es que los creyentes nos basamos, nos gozamos y disfrutamos la autoridad y nota, suficiencia de las Escrituras. Hay muy pocos pasajes que pueden ser grises. Hay muy pocos pasajes que pueden traer cierta duda y el enemigo es muy hábil para que tú te distraigas en aquellos pasajes y no mires todo el cuadro de la salvación de Dios. Por eso nunca vamos a perder el tiempo, por lo menos aquí, en tratar de convencer a alguien de algunas posiciones o escuelas que realmente no vale la pena, no interesa. Y eso va para cualquier secta. Nosotros no perdemos, por lo menos su servidor. Yo no pierdo tiempo hablando a alguien que está plenamente convencido de su secta, de su hinduismo, de esas cosas. Si él quiere oír, perfecto. Si él quiere oír lo que tengo que decirle. Porque nosotros no voy a cambiar, por lo menos mi punto de vista. Y no lo tome como algo a lo mejor de vanagloria o de orgullo, sino ya son tantos años que uno conoce al Señor. Y uno entiende esta autoridad y suficiencia de las Escrituras. Y es la autoridad y suficiencia para ti, ¿no? Lo cual da primacía a la fe. Y ahí lo tengo en mayúscula porque también voy a desarrollar parte y creo que nos va a alcanzar el tiempo para hablar de estas virtudes, empezando por la fe. O sea, la fe tiene primacía o preeminencia en mi vida porque la Escritura es autoritaria. Yo no puedo imponerte una fe. Si uno mira el desarrollo de cómo Dios trabaja en cuanto a la fe, esa fe viene de Él. Y por lo tanto la Biblia, la Escritura, tiene la autoridad de que tú estás obligado a creer lo que Dios te dice, lo que Dios te muestra claramente. Tú no estás obligado a obedecer cualquier cosa que sea el invento o el ingenio de cualquier persona, sea un pastor con muchos años en el púlpito, pero que simplemente es su parecer. Por eso él está hablando en este versículo: ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que los santos hombres, inspirados por el Espíritu Santo, hablaron de parte de Dios. O sea, la iglesia y el creyente compara, ¿no?, manzanas con manzanas, compara naranjas con naranjas, en el hecho de que el Espíritu de Dios te guía a ti. Yo consulto comentarios, claro que sí, porque cómo Dios le habló a ellos, o quizá, ¿qué le mostró Dios a ellos que a mí no me mostró? Es para ver. O sea, quizá se me pasó algo, la experiencia que Dios le ha dado a otro, en comentarios, en diccionarios, todo eso ayuda para que podamos explicar la verdad de Dios lo mejor posible. Pero la interpretación final, tú tienes todo el derecho, un principio bautista, tú tienes todo el derecho, la libertad de leer la Escritura y darle la interpretación, no que te dé la gana, no que apoye tu manera de pensar, pero que el Espíritu Santo te guíe. Y si hay algún pasaje, como a veces ocurre, como en Romanos, etcétera, el Israel de Dios, si es el Israel o no, y la gente comienza a debatir aquello otra vez perdiendo el tiempo, simplemente hasta el momento en que tú y yo creemos, esto es la posición que tenemos. Entonces, en todo tenemos que mostrar amor. Entonces, ¿cuál es la primacía de la fe? Es en el hecho de que la Escritura tiene autoridad sobre mi vida. Es porque Dios tiene la autoridad y la suficiencia de las Escrituras. Tenemos que volver a la palabra de Dios. Eso fue lo que ganó la Reforma. No es el protestantismo, como alguna gente lo llama y le ponen etiquetas. Por eso yo huyo de las etiquetas. Huyo de las etiquetas, aunque si me las quieren poner, y algo de eso les hablé a ustedes. Por ejemplo, algunas personas dicen, bueno, predica la doctrina de la gracia, y no saben de qué están hablando de la doctrina de la gracia. Algunas personas piensan que predicar las doctrinas de la gracia es predicar los 5 puntos del calvinismo. Ese es un error. Estás hablando ahora de teologías, de escuelas, de puntos. Y trato de informarles a ustedes cuál es el camino correcto. La doctrina de la gracia es todo lo que tiene que ver en cuanto a la salvación, ¿verdad? Es la doctrina que predicamos domingo tras domingo. Entonces, ¿quieres poner que uno es calvinista, hipercalvinista, o que esta interpretación es de esta escuela y la otra de otra escuela? La gente se debate en etiquetas. Ponme la etiqueta que tú quieres, pero ¿qué tal si tratamos de ser bíblicos? Y por eso también, en último lugar, el apóstol Pedro escribe para dar certeza de su segunda venida. No cuándo, sino certeza. Porque los burladores y los falsos maestros se van a burlar de aquello. Dicen, no, no viene. Mira cuántos años han pasado. Y no creas que es de ahora. Es desde el primer siglo del cristianismo, la gente comenzaba a decir, bueno, pero el Señor no dijo que ya venía. Mira, ya ocurrió, a lo mejor pensaban, ya ocurrió la destrucción del templo. Y algunos inventaron teologías fantásticas, como por ejemplo el hecho de que tú nazcas de nuevo, para ellos es cuando Cristo viene. Es una interpretación mística, ¿no? Entonces, pero no es así, ¿no? El Señor viene con gran poder y gloria. Amén. Y nosotros vamos a estar reunidos con Él cuando eso ocurra. Y no voy a necesitar de ver alguna otra rebelión. Porque una de las cosas para interpretar o ver la Escritura es que es la persona y la obra de Cristo, es que Él hace las obras bien, completas. Y yo no voy a estar en un periodo de la historia ya redimido, ya completamente transformado, para al final de aquello ver una rebelión del diablo y sus huestes en el día del juicio, porque así lo interpretan algunos. Entonces, no es solamente una pequeña cosita, son muchos pasos y muchos puntos en que el cristiano, nuestra iglesia, este servidor, tratamos de decir, tienes que ser bíblico. Y para ello, no hay mejor manera que comenzar a leer la Escritura. Así que, ¿qué es lo que tenemos en la vida del cristiano que rebosa y que debe ser así? No puede haber un cristiano ignorante. Tú ves, todas estas cosas que Pedro escribe, escribe para gente que sabe oír la Escritura, que entiende las Escrituras. Así que yo me puedo imaginar a alguien que puede leer Segunda de Pedro y que, por lo tanto, ¿qué entiende en cuanto a la fe? Entonces, ¿por qué esa fe es importante? ¿Por qué da preeminencia a lo que nosotros vemos y a lo que nosotros creemos? La fe que se trata en la Escritura siempre será una fe objetiva. Ahora déjeme explicar un poquito esto para que cuando llegue allí sea un poco más fácil, ¿ya? En el hecho de que esta fe objetiva es la fe que mira a Cristo. Es la fe que mira fuera de sí mismo. Porque tú has oído y has hablado con gente y dice, no, no, yo tengo mucha fe en Dios. ¿Lo has oído? Muévame la cabeza, amén. Pero tú que crees en la Escritura, la autoridad y suficiencia de la Escritura, que la fe viene, ¿por qué? ¿El oír a quién? La palabra de Dios. Esa fe que viene por oír la palabra de Dios es una fe objetiva porque mira fuera de ti. Porque la gente que dice, no, yo tengo mucha fe en Dios, Dios está siempre conmigo, pero no están en ruta a la eternidad, no conocen verdaderamente a Dios. Si comparamos bíblicamente, te digo que hasta el diablo y los demonios creen en Dios. Ellos no dudan de la existencia de Dios. Saben que Dios existe. ¿Y cómo puedo decir esto? Bueno, esa es una interpretación teológica, vas a decir. Pero Santiago, ¿qué dice? Los demonios creen y tiemblan, pero no son salvos. Entonces, ¿cómo definimos ese creer? ¿Ves? ¿Qué fe es aquella? La fe que tienen los demonios. También vas a los evangelios y los demonios venían y se arrodillaban ante Jesucristo y le decían, yo sé quién tú eres, el santo de Dios. ¿Has venido para atormentarnos antes de tiempo? Por lo tanto, conocimiento no necesariamente implica fe que salva. El hecho que tú verbalices algo no significa que esa es la fe de las Escrituras. La fe de las Escrituras es objetiva, porque primero miramos a Cristo. Y Jesús se lo dijo a Nicodemo. Cuando él vino de noche, por temor a lo que iban a decir los demás del Sanedrín o los demás fariseos, y le pregunta, ¿no, maestro, qué es necesario que yo haga para heredar la vida eterna? Sabemos que has venido de Dios. Incluso se dirige a él con términos eclesiásticos, o vamos a decir así, de ilustración, rabí. Porque las cosas que tú haces me hacen pensar, las cosas que tú dices me hacen pensar que tú tienes que ser alguno de los grandes, alguno de los profetas. Y el Señor va al punto, si no nacieres de nuevo, ¿no puedes ver qué? El reino de Dios. Introduce algo que el cristiano que sabe lo que es nacer de nuevo. Pero piensa en Nicodemo en aquel entonces. Y Nicodemo le dice, ¿cómo es que yo tengo que nacer de nuevo? Si no podías explicar tu salvación, esta es una manera. He nacido de nuevo. Pero no tienes que entrar en el vientre de tu madre. No tienes que pasar por esos dolores de parto. Porque eso fue el pensamiento concreto, no espiritual de Nicodemo. Tengo que entrar de nuevo en el vientre de mi madre. ¿A qué se refiere el Señor con esto? Pero en la respuesta que Jesús le da a Nicodemo es para todos nosotros. Porque venimos a Jesús con todo prejuicio. Venimos a Jesús pensando que Él no es el Señor, el Salvador. Eso es que la fe que viene de Dios comienza a obrar en nosotros. Nos acercamos con todas nuestras ideas. Y el Señor le responde a Nicodemo, si te digo las cosas terrenales y no las entiendes, si te digo las espirituales, ¿cómo las entenderás? Las celestiales. Por eso qué maravilla de gracia que tú y yo podamos entender la fe cuando lo vemos todo como materialmente, lo vemos desde nuestra óptica, de nuestra fe subjetiva, y ese es el otro lado de la moneda. No es del todo malo, pero cuando yo hablo de mi fe es subjetiva porque miro a mí mismo en relación a Dios. Entonces, la fe subjetiva tiene que ir con la mano de la fe objetiva y concreta de la Biblia para que sea válida. Si no, es tu fe. Pero notas cómo Pedro habla, dice, han recibido una fe como la nuestra, porque la fe la recibimos, viene de afuera. No es cuánta fe tú tienes. Siempre preguntaré mal. Siempre te preguntarás mal. Equivocadamente, erróneamente. Estás fuera de la ruta de la eternidad. Pero cuando miramos la obra de la cruz es diferente. Y eso es lo que precisamente Jesús le dice a Nicodemo, empleándolo como ilustración esta mañana. ¿Cómo puedo saber esto? pregunta Nicodemo. ¿Cómo se hace esto? El viento sopla de donde quiere, el Espíritu de Dios sopla y salva. Tú no puedes negar, o sea, hoy más que nunca con la pandemia la persona a lo mejor no podemos ver la obra de Dios o la podemos ver mejor en algunos cómo Él obra la salvación, como mencioné el domingo anterior. Sopla de donde quiere. Pero ahí va la historia. ¿Tú recuerdas, Nicodemo, cuando Moisés levantó la serpiente? Por si acaso, todo esto está en Juan capítulo 3, en el Evangelio según San Juan capítulo 3. Moisés levantó una serpiente de bronce en el desierto para que todos los que se rebelaron y eran mordidos por la serpiente, lo único que tenían que hacer era mirar a la serpiente y era el mejor antídoto. Era el único antídoto. Y yo imagino que todo aquel que era mordido por esas víboras inmediatamente miraba. Era su alternativa. Pero en el Antiguo Testamento siempre se habla de mirar a Jehová. Mirar a mí y ser salvo todos los términos de la tierra. O sea, la verdadera fe mira a Dios. Siempre. La verdadera y genuina fe le pregunta a Dios cómo ser salvo. Y Él nos muestra el camino. Lo cual ha ocurrido con nosotros. Y me es sumamente interesante que Él le pregunta, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese es el contexto de Juan 3:16. En el hecho en que Dios ha amado tanto a este mundo que levantó a su Hijo en la cruz como maldición, que Él llevó nuestros pecados para que todo aquel que es consciente y tiene la claridad de que ha sido nacido en pecado, mordido por el pecado, que va a ir a una muerte segura, que no tiene la gracia de Dios, mire en Cristo, confíe en Cristo y Él le da su justicia y podemos comenzar nuestra ruta hacia la eternidad. Esa es la certeza que tenemos que estamos en esa ruta de eternidad. Por lo tanto, no todos estamos en el mismo nivel de la fe. Es indudable a través de los años. Uno les cuesta años entender que es mirar a la cruz de Cristo. Otros les cuesta años entender cuál es la ruta de la salvación. ¿Y cuál es el bien que tú te harías? Oh, hay que leer la Escritura. Dios, ¿qué quieres decirme? Enséñame, muéstrame, sobre todo si eres la primera generación, ya que si no todos estamos en ese mismo nivel de la fe, debido a esto, debido a lo otro, siempre podemos leer la Escritura y mirar a la cruz de Cristo para ser salvos. Y una vez que somos salvos, continuar en esa ruta hacia la madurez cristiana. Ahora bien, nos dice los versículos 3 y 4 que vamos a hacer aquí una comparación, ya está puesto, para hacerlo un poquito más rápido, en el sentido de compararlo, como el versículo 3 y versículo 4, hablando el apóstol Pedro, nos dice lo que nos ha concedido. Es más, uno puede hacer aquí claramente un pareo, ¿no? Por ejemplo, ves aquí en la columna, sería para ustedes de la izquierda, ¿no? Su divino poder lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Entonces son cosas que vienen de Dios, no vienen de nosotros, porque la fe primeramente es objetiva. Cuando la fe comienza a obrar en nosotros, ya hablamos de una fe subjetiva, pero es porque la palabra está obrando en nosotros. Solo así podemos hablar de nuestra fe. Dice, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y entonces ahí yo voy. Otra vez vamos al punto de que Dios no puede tratar con un pueblo ignorante. Con un pueblo que no conoce a Dios. Por ejemplo, la reclamación que Dios le hace, ¿verdad? En el Antiguo Testamento dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento, que es uno de los versículos que mucha gente emplea mal. O sea, lo aplica mal. Es en el hecho de que, bueno, el pueblo es ignorante, pero ¿quién le tiene que enseñar al pueblo? Cuando Dios dice eso, era un insulto a los sacerdotes. Y claro, no pienses que son sacerdotes religiosos de hoy en día. Era de acuerdo al sistema de Aarón en el Antiguo Testamento. Ellos se preocuparon de su corrupción, de enriquecerse, de comer ellos mismos, y por eso el exilio trajo toda la desgracia que trajo al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Entonces noten claramente, su divino poder nos ha dado, o sea, por medio de ellas, dice ahora el versículo 4, ¿no? Por ellas, o sea, estas divinas promesas, Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos, o sea, de nuestra propia concupiscencia. Su divino poder nos ha sido concedido todo lo que necesitamos. Por ejemplo, tú hablas de y escuchas a gente que dice, bueno, Dios me ha mostrado tal cosa. Eso ya es un error. No, sobre todo aquellos que piensan que Dios le está mostrando algo nuevo. Para ti, si es nuevo, no es verdad. Porque no hay nada nuevo. Nota lo que dice el apóstol, que nos enseña la autoridad y suficiencia de las Escrituras. Todas las cosas, todo lo que necesitamos, ya nos ha sido dado. No le estamos haciendo violencia al texto. No es una interpretación antojadiza. El Señor nos dice claramente, el apóstol nos enseña, que no hayamos crecido en la fe es distinto. Porque las personas están buscando información aquí, más que nunca en este tiempo, información por allá. Pero ¿qué te dice el Señor a través del apóstol? Todas las cosas para tu vida y para la piedad ya han sido concedidas. Cómo lo aplicamos, cómo lo usamos para nuestro crecimiento es lo que hace la diferencia, es lo que hace que sea distinto. Nos ha dado un participio pasado, nos ha dado, o sea, sigue concediéndonos y sigue dándonos, por lo menos en el hecho de las cosas que vamos aprendiendo, que vamos necesitando, que vamos aplicando a nuestra vida, todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, mediante el conocimiento del que nos llamó por su gloria y excelencia. O sea que esto es para sus hijos que son fieles. Y por eso al compararlo con el versículo 4, dice, por medio de ella nos ha dado las valiosas y grandísimas promesas para que así ustedes lleguen a tener parte en la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. En relación a este versículo 4, lo que puedo decir es, la gente, por ejemplo, hermanos, dice, apropiate de las promesas de Dios. Esas promesas ya están ahí, es verdad, hay que apropiarse, hay que saberlas. Pero a veces usamos promesas o leemos a ciertos asuntos que no se aplican. Por ejemplo, cuando salió antes era la oración de Jabez, ¿recuerdan? Que Dios te va a bendecir, que ningún enemigo va a venir a ti. La gente lo repetía como una oración de esas que protegerte del mal ambiente, protegerte a lo mejor del mal ojo de la otra gente, y empleamos la Biblia como un amuleto. Pero ya pasó esa onda. Pero ahora, Jeremías, yo sé los pensamientos que tengo de ti, pensamientos de bien y no de mal. ¿No? Y entonces se aplica mal ahí. Una de las cosas que tengo que estudiar más o profundizar más es cómo aplicamos realmente el Antiguo Testamento correctamente a la iglesia, a la vida del cristiano. Porque también estoy totalmente opuesto a la creencia de que el Nuevo Testamento es lo único que sirve para el creyente, ¿no? Es toda la Biblia, la autoridad y suficiencia de las Escrituras. Pero el escudriñar tiene que ver con nosotros en que sí se aplica, pero no se aplica como una promesa en el hecho que individual para ti, en relación a protegernos del mal o que todo nos vaya bien. Quiere decir que si algún creyente pasa por algún problema, alguna prueba que todos nosotros le hemos pasado y la pasaremos con esta pandemia, ¿quiere decir que Dios no está con nosotros? ¿Dónde están entonces sus promesas? Porque eso es justamente lo que van a atacar los falsos maestros. ¿Dónde está la promesa de su venida si no ha llegado? ¿O quiere más bien Dios enseñarnos que por el sufrimiento nuestro conocimiento aumenta? nuestra fe se fortalece, se establece. Por lo tanto, es sumamente importante entender que aquí sí hay una parte para ti y para mí. Que cuando se trata de la santificación, una de las cosas que el creyente en primer lugar mira es, ¿eres tú igual que el mundo? Porque dice, habiendo huido, escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Y la concupiscencia no es de tu marido o de tu cónyuge. La concupiscencia no es del enemigo que viene y te trae a lo mejor tentaciones. La concupiscencia no es de tus malos amigos. La concupiscencia es tuya. Nace, está en nosotros, hemos nacido con esa concupiscencia. Por lo tanto, esa es nuestra parte, entender cuál es nuestra debilidad. En la santificación, Dios nos da el conocimiento para que cambiemos. Y una de las cosas es que Dios no puede bendecirte si todavía practicamos el pecado. Si todavía queremos ser como el mundo y tener las dos cosas mejores del mundo. Podemos decirlo, ninguno puede servir a dos señores porque amará a uno y despreciará al otro. Por lo tanto, tú y yo vivimos la naturaleza divina. Es una vida de piedad, es una vida de encanto, no es de miseria. La gente piensa que porque no se puede tomar una cervecita helada en algún momento del verano candente, que ya no puede ir a la iglesia. Hay gente que quiere santificarse antes que ir a la iglesia. Si fuera así, no estaría acá. No, este es un hospital de pecadores. Algunos están en rehabilitación continua y constante. Algunos están en estado grave y crítico y nunca salen de intensivo. A lo mejor es que están muertos espiritualmente. Pero la mayoría tiene que estar sana. En la mayoría de nosotros estamos en ruta hacia la eternidad. O sea, no estamos nunca estacionarios. Y piénsalo, que muchas veces Dios trae cosas mundiales para que nos demos cuenta que nosotros no estamos estacionarios. ¿Te has preguntado por qué hay problemas en la vida? Si todo fuera un status quo, ¿cómo diferenciarías el bien y el mal? ¿O lo sano de lo enfermo? ¿Lo malo de lo bueno? ¿De cuán bueno es Dios en la manera como Él rige nuestra vida y cómo Él nos lleva hacia la eternidad? Por lo tanto, Él nos llamó a una vida cristiana excelente. Él nos llamó a esa vida en la eternidad, aquí en la tierra. No es que estamos pensando que nosotros, tú y yo, vamos a vivir esa eternidad cuando recién lleguemos al cielo. No, tú y yo ya disfrutamos de la eternidad aquí. Eso es lo que yo espero, que tú estés diciendo, bueno, conociste al Señor y tu vida cambió, has empezado tu viaje. Bienvenido a esta familia. Bienvenido cuando te dan el asiento y todo lo demás sin restricciones, porque estamos en un viaje maravilloso. El viaje maravilloso es cuando tú conociste a Cristo, cuando tú te bautizaste y comenzaste a seguir viviendo la vida cristiana. Pero muchas veces los afanes del mundo, pareciera que hemos crecido en medio de ortigas y espinos. No en la buena tierra que el Señor quisiera. No producimos ni siquiera 30, ni a 60, ni a 100 por uno. ¿Te has puesto a pensar cuál es la condición que tú y yo tenemos en la vida cristiana en el hecho de producir fruto? Y entonces Pedro entra a estas 8 virtudes, que por supuesto tenemos más tiempo para verlo posteriormente. Y esas 8 virtudes están allí y ya usted sabe por qué empieza por la fe. Lo que el apóstol Pedro está diciéndonos a ellos. Por ello él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Entonces, para que hagamos la conexión, tú eres participante de la naturaleza divina cuando naciste de nuevo. Dios te hizo nacer por el poder del Espíritu. Así que por esta razón, también obrando con toda diligencia, o sea que al creyente se le manda poner esfuerzo y diligencia, añadan a su fe. Ahora ya sabes a qué fe es esta. Esta fe es 1 + 2. ¿Ya? Esta fe es la objetiva, pero que obra en ti subjetivamente. Son las dos. Entonces se le manda al creyente que tú tienes que alimentar esa fe. Tienes que esforzarte, poner toda diligencia y nos da 8 virtudes. que la vamos a ir viendo. Fe, bondad, conocimiento, dominio propio, perseverancia, piedad, fraternidad o amor fraternal y amor. Empieza con la fe y termina ¿con qué? Con el amor. Y a veces queremos poner el amor primero. Pero si no somos cristianos, ninguna de estas virtudes estarán. Este es fruto del Espíritu. Esta fe que viene es la fe de la salvación, para que comencemos a crecer en el conocimiento de esa fe. Y podemos ponerlo de esta manera un poquito más objetiva o de un círculo. No necesariamente son escalones, que puede dar idea de crecimiento. Porque si no es por la fe bíblica, ninguna de las otras tienen razón de ser. No vas a crecer. Pero él dice, el creyente se esfuerza en poner en esa fe el conocimiento. Eso es lo que es la fe que está hablando aquí. Y entonces tenemos ahora en un círculo la bondad, el conocimiento, el dominio propio, la perseverancia, la piedad, la fraternidad y termina con el amor. Son las cosas circulares que tienen que ir mirándose y viendo en el creyente que nos anima el apóstol Pedro para que en ruta hacia la eternidad tú y yo estamos madurando. Vivimos la vida cristiana excelente, sin fallos, sin errores. No que seamos perfectos, pero vamos creciendo como el Señor es su deseo que crezcamos. Ahora bien, estas virtudes cuando están en nosotros no nos dejarán estar ciegos. No nos dejarán ser miopes. Si el creyente se esfuerza, entonces cada año no solo recordará su salvación, sino que cada mes se esfuerza continuamente por ir creciendo. Por ejemplo, yo creo que todos nosotros como padres nos sentiríamos muy preocupados si nuestro hijo que ha nacido en nuestro hogar, que ha nacido del vientre de tu esposa, la madre de tus hijos, el padre de tus hijos, si no crecen. Y su desarrollo es integral, que tú ves que están creciendo, desarrollan físicamente con el paso del tiempo. Tratas de alimentarlo, de guiarlo, tratas de alimentar su alma y su cerebro con la intelectualidad de la escuela, teniendo gran cuidado y preocupación de lo que hoy en día enseña. Pero tienen que tener conocimiento, la realidad para poder enfrentarse a la vida y cómo se van a mantener, porque tú y yo como padres o como abuelos no estaremos aquí para siempre. Pero sobre todo, ¿qué clase de fe tendrán? ¿Cuál será su paso por el mundo? Porque no solamente la vida nuestra es corta y breve, la vida de ellos también. Y no sabemos. O sea, todos nacemos con una cantidad de días que Dios nos da. La vida viene de Él. Entonces el creyente se esfuerza con toda diligencia en estas virtudes. Y recuerdan cuál es el principio. La fe. Pero ¿cuál es esta fe? Esta fe es la fe salvadora. Esta fe es la confianza personal que tenemos en nuestro Señor y Salvador Jesús. Él nos ha dado su justicia. Es la base y la raíz de toda nuestra vida espiritual. Una vez que hemos creído en el Señor Jesucristo, no hay otra ruta ni camino más que crecer. Y recuerda, no es tu fe. No es como piensas, como es la fe bíblica. Y espero que el énfasis que hago no es para insultarte, resondrarte, exhortarte o retarte en cuanto a la fe, sino que tengas la verdadera fe, la fe que salva. Si confesamos con nuestros labios que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo, dice Romanos capítulo 10. Pero invocar el nombre de Dios no es la verborrea. La gente que repite de memoria, oh sí, Dios, yo creo que Él es Dios, mi Salvador, pero no tienen ninguna idea de la justicia que Jesucristo hizo en la cruz, ni cómo Él muere para que tus pecados sean perdonados y seas librado de la culpa una vez y para siempre. Por eso Él estaba hablando, por esta razón, obrando con toda diligencia, añadan a su fe virtud y a la virtud conocimiento. Al conocimiento dominio propio. O sea, una vez que tú crees en este Jesucristo, en este Señor y Salvador, vivimos la fe, guardamos la fe, defendemos la fe, proclamamos la fe, si queremos ponerlo así, difundimos esta fe de Dios que Él nos ha dado. Por eso el creyente evangeliza. Queremos que tú tengas la misma fe que nosotros tenemos. Entonces mira la filosofía y el pensamiento de la gente, del mundo. Mira lo que Pedro nos manda con la autoridad y la suficiencia de las Escrituras y lo que la gente piensa. Yo respeto tu fe, pero yo quiero que respetes la mía. Tú tienes tu manera de creer, yo tengo la mía. Con eso se excusan. La verdad es que no puedo respetar tu fe porque no tienes ninguna. Muéstrame la base y la autoridad de tu fe. Y si te reto a esto es por tu bien. Porque hay mucha gente que va en ruta a la condenación pensando que cree en Dios cuando no cree en Dios. Pensando que se puede salvar, y ese es el engaño del pecado y el engaño del enemigo y de este mundo, es que tú vas a disfrutar un reino de justicia aquí en la tierra a tu modo, a tu parecer. O que una vez que la gente se muera ya no hay nada, no hay más nada. Dios no existe. Entonces, todas las filosofías que la gente pueda tener. Pero la fe bíblica por la Biblia, y quizás te desafío a eso, lee los evangelios. Lee la información que Dios nos ha dejado. Lee toda la Biblia, pero no una vez. Léela varias veces y pídele a Dios que te dé fe, porque la fe viene por oír la palabra de Dios. Entonces vas a desafiar y poner en tela de juicio tu fe. Porque no digo que tú no crees, esa fe es subjetiva, es metafísica para ti. Perfecto, pero no tiene la base sólida de la fe cristiana. Y por eso él está ayudándonos y enseñándonos a nosotros, el apóstol Pedro, es que nosotros vivimos esa fe, de que primero es objetiva, Cristo es mi Señor, mi Rey y Salvador, es el Hijo de Dios. Dice que la ley y la justicia vinieron por medio de Jesucristo, que la luz vino para alumbrarnos a nosotros que estábamos en tiniebla. La gracia y la verdad se revelaron y manifestaron en el Señor y Salvador Jesucristo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El creer es el verbo. El verbo que genera la fe verdadera es el verbo. Fe es sustantivo. ¿Qué es entonces, por lo tanto, esta fe que nosotros tenemos? Es la fe que viene por la Escritura, que no hace distinción. No es una fe femenina o fe masculina. Es la fe del hombre y la mujer que creen en Dios, en que han pedido que Cristo sea su Señor y Salvador, que entienden la justicia del Señor. A esa virtud tienes que añadirle, a esa confianza personal que tenemos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tienes que añadirle algo que no puede ser de otra manera, a menos que venga de la Escritura, la bondad. ¿Verdad que hay otras versiones en que pueda hablar del bien o de esa virtud? Pero cuando la Escritura nos habla de obrando con toda diligencia, añadan a su fe virtud y a la virtud conocimiento. ¿Por qué pongo yo bondad? Porque está hablando del bien. La bondad es solo de Dios. Y aunque a lo mejor no nos interesan los atributos de Dios, a nosotros como cristianos nos interesa cuando hablamos de teología. ¿Por qué? Porque hay también personas que desprecian la teología. O sea, Dios tiene atributos, pero no es que la suma de atributos lo haga Dios. Por ejemplo, un atributo común que le damos a Dios o que aprendemos de la Biblia es su omnisciencia. ¿Qué se quiere decir con eso? Que Dios todo lo sabe. Que Dios no solo todo lo sabe, sino que es omnipotente. Estamos poniendo el prefijo omni, todo. ¿Y qué queremos decir por omnipotente? Que Él todo lo puede, pero no puede hacer ciertas cosas que van contra su ser. O sea, son atributos de Dios que son para nosotros para comprender el ser de Dios. No porque Dios sea así y Él está poniendo esos atributos como los griegos, de que a lo mejor la suma de esos atributos es porque es Dios. No, es que gracias al Señor vivimos en un tiempo en que podemos comparar idiomas, vivimos en un tiempo de tecnología en que nuestra fe puede ser estudiada de diferentes formas. Entonces, la bondad es un atributo comunicable de Dios. ¿Y qué quiero decir con eso? Por ejemplo, un atributo no comunicable es omnipotencia. Pero en la bondad de Dios, en la misericordia de Dios, es un atributo comunicable porque tú y yo podemos tener cierta experiencia. Dios nos los da, no porque Él se divida, sino porque Él que es inmutable, por ejemplo, ese es un atributo no comunicable. O sea, Dios es inmutable, Él no cambia, no va a cambiar, jamás, es puro en su esencia. Pero ves, comenzamos a aprender de la bondad de Dios a través de la Escritura, no de lo que tú sientes, no de lo que pienses que es Dios, porque también hablamos de la parte subjetiva de lo que la gente siente. Ay, yo lo siento así en mi corazón, que yo amo a Dios. Y perdóneme si uno quiere ser materialista en cuanto a la fe. ¿Y por qué tengo que confiar en tu sentimiento? Por eso es que refutamos aquel pensamiento en que diga, yo respeto tu manera de pensar. Y la manera de pensar que tú tienes puede ser muy buena, ahora te pido que respetes la mía. Mejor dicho, no me hables. Perfecto, no te hablo. Pero ¿cuál es el plan de Dios para la salvación? Vamos a suponer que tú tengas una filosofía, entonces tu deber es comunicarlo, porque eso es lo que hace la fe, por la bondad de Dios. Interesante. Por ejemplo, Tito, que estudiamos no hace mucho tiempo, dice, cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Nos salvó por su bondad. El amor de Dios se muestra en que Él dio a su Hijo unigénito, ya que la Escritura te declara que no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Tú eres un ser ético delante de Dios que no puedes hacer nada bueno que agrade a Dios. Por eso el énfasis de que no hay nada que tú hagas que te pueda salvar. Bien habló el profeta Isaías. Tus obras de justicia son como trapos de inmundicia. ¿Podrá el leopardo mudar sus manchas? ¿Podrá, por más que acumules cloro o lejía, quitar la mancha de tu pecado? ¡No! Sin embargo, el profeta, mirando la cruz, decía, pero yo puedo hacer que tus pecados sean blancos como la nieve, o blancos como la pulpa del coco, si a lo mejor no vemos nieve. Solo Dios puede cambiarnos, y es por su bondad. O sea que tratamos de hacer bien a todo el mundo, a todas las personas. Es un atributo de Dios, porque solo Dios es bueno. No hay otro bueno. No que no hagas cosas buenas por tu familia, pero esa no es la bondad que nos lleva en ruta a la eternidad. Es la bondad que Dios ha derramado en nosotros para hacer siempre lo que es bueno y lo que es correcto. ¿Recuerdas al joven rico? Que no era joven, no pienses nunca que era un jovenzuelo por ahí de unos 20 años. Quizás tenía que tener más. No pudo haber acumulado sus riquezas en tan poco tiempo, a menos que las haya heredado. Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? En Mateo 19. Y el Señor le dice, ¿por qué me llamas bueno? Él está en carne. Solo hay uno bueno, Dios. Y Pedro, ¿qué dice? A la fe añádanle bondad. O sea que cuando tú conoces el bien de Dios, la bondad de Dios al haberte salvado, que tú quieres hacer esa bondad, no porque tengo que amar al prójimo y tengo que hacer esta cosa buena. Cerciórate que es porque tú conoces la bondad de Dios. Que no hay para ti bien fuera de Dios. Que la bondad que existe en ti no es por algún beneficio ulterior, sino es porque el Señor realmente ha venido a ti cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador. Entonces tenemos fe, ya sabemos de dónde viene. Esa fe trae bondad porque conocemos cada día más a Dios. ¿Y dónde lo conoces? ¿Por revelación qué? Especial, por la Escritura. Por eso el creyente pasa el tiempo leyendo la Biblia. No para responderse sus preguntas que muchas veces vienen y nos hacen perder el tiempo. Para conocer a Dios. Para aprender más de Él. Pablo oraba por los efesios en esa manera, para que el Señor ilumine sus corazones. Y vamos a parar con conocimiento, y voy a leerles de Romanos, el capítulo 12, si usted quiere ir conmigo ahí, en Romanos capítulo 12. Es un pasaje bastante conocido, repetido. En cuanto al conocimiento, ¿qué quiere decir este conocimiento? Esta pistis, la fe nunca viene en ignorancia. La fe tiene que tener una base de conocimiento. No porque el conocimiento te lleva a Dios. Y creo que este es un buen punto para aclarar algo cuando tú y yo le hablamos a alguien de la fe, de Cristo. Por ejemplo, a veces le hablamos a alguien que ya tiene que hacer una decisión por Cristo. ¿Basado en qué? A veces tenemos un apuro de que alguien conozca a Dios y que tome una decisión para Dios. Pero eso no es nuestro deber. Nuestro deber es impartir información. Recuerda que el tiempo que vivimos nos ha demostrado que no todo lo que brilla es oro y que hay una cantidad de desinformación. Que pensamos de la emoción, de la sensibilidad. Somos como Pedro mismo corriendo al sepulcro, pero después damos otra interpretación a la resurrección de Cristo. Sí, somos dispuestos, salimos al mar en tempestad y comenzamos a caminar, pero comenzamos a ver otras cosas y comenzamos a hundirnos. Pero así somos, volubles por el pecado. Pero el creyente que defiende la fe vive muchas veces sin este conocimiento. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Por tanto, hermano, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. El creyente adora en su mente. Bueno, ponemos el corazón por amor. Es racional. Esto es lo que Dios me pide. Este es lo que Dios me enseña y dice, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación ¿de qué? ¿De su hígado? ¿Del corazón? Obviamente tú y yo entendemos cada día más la maravilla que tenemos en nuestro cerebro, de cómo Dios obra en el espíritu, pero en nuestro cerebro para cambiarnos. Obra en nuestra corteza cerebral, para que cambiemos de hábitos, de aquellos hábitos que tienen malas costumbres, para que seamos constantes en el desarrollo de nuestra fe. Y dice, cosas que así verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. O sea, todo creyente debe saber qué hacer y cómo encontrar la voluntad de Dios, porque su culto es racional. La renovación de nuestro entendimiento. Tiempo me faltaría para mostrarles 1 Corintios capítulo 1, versículo 30, donde Cristo nos ha sido hecho sabiduría. O sea, tenemos el conocimiento divino, o más bien siendo conocidos por Dios. Alegrémonos y regocijémonos de que el conocimiento que tenemos es que Dios mismo se ha dado a conocer. Que tú cada día conoces más de Dios para hacer lo que es su voluntad. Y el conocimiento lo que produce en nosotros de fortaleza. ¿Recuerdas 1 Pedro? Que el mismo fortalezca, establezca. El conocimiento que tienes de Dios produce una fe práctica. No es mi intención, como decía un teólogo Kempis, definir la fe. Mejor es practicar la fe. Cuando tú tienes conocimiento de Dios, practícaslo. Ya sabes que si vas por este camino, por esta ruta y quieres ponerle un poquito más de incienso, el incensario se te va a prender y te quema. No le puedes añadir ni quitar a la Escritura en relación a lo que nos parece. Estamos aquí para entender aquello. El conocimiento nos hace que tengamos arraigamiento. Confianza, así es Dios. Por eso las pruebas y sufrimientos nos fortalecen cuando somos verdaderos creyentes, porque cuando enfrentemos algo mayor o alguna otra cosa que no sepamos, ya sabemos, Dios provee. Quizá uno piensa en el económico, pero la economía es todo. Yo sé que Dios nos va a sacar de esto. Yo sé que el Señor va a obrar de esta manera en medio de su pueblo, en la vida de su pueblo, porque es el conocimiento que tenemos de Dios. Por eso cada vez que hay ansiedad o no sabemos, desconfianza, lo que tenemos que hacer es que añadimos ahí las preciosas y grandísimas promesas de Dios, porque nos establecen la fe. Por eso enseñamos y predicamos. Que Dios haga abundar esa fe en nosotros. Que cada día disfrutes de esa bondad de Dios en tu vida. Y que ese conocimiento sea cada día para fortalecernos en la fe, asombrarnos y darle gloria a Dios, para adorarle, como Cristo dijo, en espíritu y en verdad. Oremos. Gracias por tu verdad, oh Dios. Oh, ilumina nuestras almas con tu verdad. Enternece nuestros corazones. Golpea nuestras mentes para darnos entendimiento. Haz como decía el salmista, no seamos como el mulo sin entendimiento, como el asno rebelde, obstinado. Y tú nos has dado tu espíritu para ser sensibles. Así que tu pueblo en esta mañana, que podamos salir con esta fe renovada, rejuvenecida, remodelada, que podamos poner ese conocimiento en práctica, que practiquemos la fe, que vivamos la fe. Y tú nos vas a fortalecer y nos vas a establecer. A ti sea toda la gloria y la honra. Sigue guiándonos por amor de tu nombre. Amén.